Ahorita estoy haciendo la maestría en física y uno de mis objetivos principales en la vida, lograr trabajar para convertirme algún día en astronauta. Entonces a mí me tocó, tuve la oportunidad de, así estando pequeñito, ponerme unos trajes de vuelo, ponerme una cachucha, pararme frente a esa pancarta y tomarme una fotografía. Entonces, pues al yo estar ahí metido en ese ambiente, viendo todo lo que estaba pasando con el planetario, con el traje de vuelo y demás cosas, pues yo adquirí este anhelo por estudiar del espacio. Y junto con este anhelo de estudiar del espacio también vino el deseo de convertirme algún día en astronauta. Entonces nosotros estamos buscando básicamente crear un sensor que pueda ser un indicador visual cuando hay un daño por radiación excesivo que pueda poner en riesgo la vida de los astronautas. Porque una vez que estás ahí en el espacio, no puede haber lugar a fallas. Tienes que tener todo muy bien calculado. La realidad es que en mi lenguaje siempre está presente Dios, porque pues Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Salvador de mi vida. La verdad es que yo no estaría donde estoy si no fuera gracias a Dios. Así, frente a un vidrio que esté viendo a la Tierra de fondo, con mi traje de vuelo, abriéndomelo como tipo Superman, mostrando el escudo Explores del Rey. De esta manera, adquiriendo una plataforma reconocida internacionalmente por todos, en donde yo tenga la oportunidad de, a través de ese gesto, mostrar a las personas qué es el ministerio y a través de ahí pues tener la oportunidad de presentarles a Cristo a las personas, porque al final es mi propósito principal.
Me da mucho gusto recibirte aquí, Aarón López, en la mesa de Expoliderazgo. Gracias por estar hoy y tenemos una conversación bastante, bastante interesante y bastante importante. Tú actualmente estás estudiando en la Universidad Nacional de Nuevo México, aquí en Estados Unidos, y estás estudiando la maestría en física, pero no solo eso, sino que tú tienes un objetivo muy claro en la vida, y este objetivo no nació ayer. Tu objetivo es un día llegar a ser astronauta. Gracias, Aarón, por estar aquí.
Totalmente, no, al contrario, Israel, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer y un honor estar aquí acompañándote en este gran programa que va creciendo cada vez más. Y pues sí, así es. Yo estoy estudiando en la Universidad Estatal de Nuevo México, en MSU, por sus siglas en inglés. Ahorita estoy haciendo la maestría en física y uno de mis objetivos principales en la vida, pues es lograr trabajar para convertirme algún día en astronauta. Yo sé que suena como las típicas cosas que dicen los niños, ¿no? Pero pues es realmente algo que se ha quedado conmigo durante tantos años.
¿Dónde nació, Aarón? Cuéntanos, ¿dónde nace esa visión? Bueno, esa ilusión o esa idea, luego esa visión. Y hoy estás trabajando para que se logre. Pero ¿dónde nace? ¿Cómo nace la idea de un día viajar al espacio?
Bueno, yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un 14 de agosto del 2001. Y pues desde que estuve muy pequeño, incluso antes de edad de estar en kinder o en preescolar, mis padres siempre estuvieron inculcándome diferentes valores, siempre estuvieron llevándome a diferentes actividades donde yo podía desarrollar destrezas. Y recuerdo que cuando estaba muy pequeño, ellos me inscribieron a un instituto donde cada semana hacíamos experimentos científicos, nos enseñaban diferentes cosas, claro, al nivel de preescolar. Y así fui avanzando y avanzando hasta que llegó un día en donde, luego de haber tenido esta instrucción durante varios años por parte de mis padres, que era muy inclinado hacia el conocimiento, hacia conocer de Dios. También yo crecí en una familia cristiana y eso es algo que ha impactado mucho mi vida. Llegó un punto en el que esto me da un poquito de risa contarlo, pero cuando yo tenía, no recuerdo bien la edad, debió ser alrededor de 7-8 años aproximadamente, para una Navidad yo le pedí a mis padres que en lugar de juguetes me compraran enciclopedias. Yo les pedí nada más una enciclopedia. Entonces mi papá lo que hizo fue comprar un gran paquete de muchos volúmenes de enciclopedias que abordaban diferentes temas. Abordaban temas como la anatomía, biología, química, física, astronomía, geología, filosofía, entre muchas cosas, o sea, varias ramas de la ciencia. Y pues a partir de que yo tuve acceso a esas enciclopedias fue que empecé a encontrar un gusto por el conocimiento, un gusto por la ciencia, por entender cómo funciona el universo que Dios creó. Y llegó un punto en el que yo ya estaba en la escuela, ahí en Colegio Juárez, que fue donde hice desde segundo de primaria hasta que me gradué de la secundaria. Estaba en esta escuela y los maestros organizaron la visita de un planetario móvil. Entonces este planetario móvil, pues sí, llevaba el planetario donde los niños nos podíamos meter, nos daban el tour, la explicación, pero también tenían como una pancarta enorme donde estaba la imagen de uno de las cápsulas de los transbordadores espaciales. Y aparte de esto, llevaban diferentes como trajes de vuelo, así como el que traigo puesto ahorita, pero de los que usaban en los transbordadores, trajes de vuelo de color naranja, lo recuerdo muy bien, así de la NASA con sus cachuchas, sus gorras y demás. Entonces a mí me tocó, tuve la oportunidad de, así estando pequeñito, ponerme unos trajes de vuelo, ponerme una cachucha, pararme frente a esa pancarta y tomarme una fotografía. Entonces el yo poder ver
todo eso. ¿Qué decía esa pancarta?
Bueno, era una pancarta que era la imagen así de la cápsula del transbordador. Se veía así la cápsula con todos los controles y en las ventanas de enfrente se podía ver así el planeta Tierra por detrás. Entonces pues al yo estar ahí metido en ese ambiente, viendo todo lo que estaba pasando con el planetario, con el traje de vuelo y demás cosas, pues yo adquirí este anhelo por estudiar del espacio. Y junto con este anhelo de estudiar del espacio también vino el deseo de convertirme algún día en astronauta.
Wow. Y entonces esa fue la influencia, estando tú en la primaria. No sé, a alguien se le ocurrió y le pareció una buena idea llevar un planetario a tu escuela.
Así es.
Pero a veces no sabemos, ¿verdad?, del impacto de las ideas o de las decisiones que se pueden tomar. Y en tu caso, en Colegio Juárez, alguien se le ocurrió y hoy, después de algunos años, estás en el camino.
Así es. De hecho, me estuve buscando la foto cuando se tomó. Y esa foto ya se tomó yo cuando estaba ya un poquito más grande, alrededor de 11, 12 años. Y me di cuenta que la foto fue en 2013. Entonces ya tiene más de 10 años que me tomé esa primera foto, que fue la que inició el proceso para yo algún día poder convertirme en astronauta.
Wow. Pues qué... Yo creo que hay muchos niños, hay muchas personas, pues sí, niños sobre todo, que sueñan con ser astronautas, con ser médicos, con ser distintos cuestiones en la vida. Y no sé cuántos, no conozco el porcentaje de cuántos niños que sueñan ser algo realmente lo logran en la vida. Y para ti ha sido un camino que has ido recorriendo la vida, pues después de que tú ya terminaste antes de terminar la preparatoria aquí en Ciudad Juárez, te fuiste a Estados Unidos y allá empezó un nuevo camino.
Así es.
Ahí empezó un nuevo camino. Cuéntanos qué camino has tenido que recorrer, porque ahorita es un sueño. Bueno, primero fue un sueño, ahorita es una visión y estás caminando en esa visión. Mm-hmm. Entonces, has tenido que hacer, has tenido que participar, has tenido que renunciar a varias cosas, como aquel niño que dices, ¿no? Que renunció a un juguete en Navidad y mejor prefirió una enciclopedia. ¿A qué has tenido que renunciar para seguir esta visión de un día convertirte en astronauta?
Pues como todo en la vida, cualquier decisión implica ganar algo y perder algo. Eso es algo que me enseñó mi papá desde que estaba muy pequeño. Por más sabias que sean las decisiones que tomemos, siempre va a implicar la pérdida de algo. Entonces, en mi caso, el intentar caminar por este trayecto donde yo busco adquirir conocimiento, adquirir experiencia, para poder algún día convertirme en astronauta, pues obviamente tuve que sacrificar ciertos momentos donde yo tenía la oportunidad de pasar tiempo con amigos, con familiares, incluso trabajando tarde para hacer tareas, aunque creo que esto es realmente la experiencia de cualquier universitario, pero sí ha habido situaciones en las que he tenido que no quisiera decir recibir críticas, porque realmente hasta donde estoy en este punto en mi vida, pues sí me he rodeado de gente que ha impulsado mis sueños, que me ha apoyado, lo cual creo que es algo muy importante. Por eso es importante que los niños y las niñas estén rodeados de un ambiente que los apoye, que les muestre cómo se pueden hacer las cosas de mejor manera. Pero sí, pues obviamente no han faltado las críticas de ciertas personas respecto a esto. Entonces, pues sí, cuando uno está caminando para salirse del status quo o para salirse de la norma formada por la sociedad, pues sí puede llegar a uno a encontrar diferentes tropiezos en el camino, porque pues muy pocas personas lo han intentado. Ahora, no me gustaría decir que yo soy la excepción. Ha habido muchas personas que también han caminado por donde yo estoy caminando. Hay muchas personas que ya también han logrado lo que a mí me gustaría lograr algún día. Pero la realidad es que en términos generales en la sociedad, pues sí es algo muy, muy raro, de cierta manera. Entonces, sí es importante entender que cuando uno quiere seguir sus sueños y esos sueños no se alinean con las expectativas generales de la sociedad, no quiero decir que esto es malo, simplemente en mi caso no fue así. Entonces, cuando estos sueños no se alinean con las expectativas generales de la sociedad, pues sí, uno tiene que sacrificar ciertas cosas que esta sociedad te ofrece para poder llegar a estar en ese punto donde tú quieres estar.
Así es. Y ¿recuerdas algún? Estamos hablando del tema de qué sacrificios, pero ¿recuerdas, no sé, tal vez algún cumpleaños, alguna Navidad, algo que tuviste que pasar algún sacrificio? Uno, pero más importante, ¿qué le dirías a un papá, a una mamá, a un tutor que tiene a un niño bajo su autoridad? Y es un soñador y pareciera irreal que lo que está soñando un día va a suceder. ¿Qué le dirías a un papá hoy, viendo en retrospectiva lo que tus papás infundieron en ti, lo que te cómo te dirigieron, cómo te guiaron y te siguen dirigiendo y te siguen guiando? Pero ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías a un papá, a una mamá o a un tutor? ¿Cómo debiera ayudarle a su hijo, a su hija, a que siga ese sueño, ese plan?
Así es. Bueno, con respecto a lo de los sacrificios, acabo de recordar uno que es el más reciente que tuve. Y más que nada son sacrificios de no ver a la familia o no estar en eventos importantes. Por ejemplo, el último que yo recuerdo que tuve que hacer fue no asistir a la graduación de preparatoria de mi hermana. Yo tengo dos hermanas menores, una de 18, una de 15 años, y no asistí a la graduación de preparatoria de mi hermana de 18, porque justamente un día antes tuve que viajar a Polonia para participar de una misión espacial simulada aquí en la Tierra. Entonces no logré que se alinearan las fechas, y de hecho ahí también fue de cierta manera un descuido de mi parte por no haberme fijado en ese aspecto, pero sí tuve que tomar ese sacrificio. Me dolió un poquito porque la verdad es que yo sí quería asistir a esta graduación, pero sí fue un sacrificio que tuve que tomar para poder participar en esa experiencia. Y ahora, del lado de algún consejo que le daré a los padres, en mi caso, lo que funcionó mucho, o bueno, espero que haya funcionado, no estoy seguro, lo que funcionó mucho que hicieron mis padres conmigo fue que nunca me dieron falsas esperanzas. Nunca me dieron falsas esperanzas porque, pues, ¿qué va a andar haciendo un niño aquí de Juárez terminando como astronauta viajando al espacio, no? Entonces, nunca me dieron falsas esperanzas, pero tampoco nunca mataron las ilusiones que yo tenía. Como le decía al principio, pues, el ser astronauta es como el típico sueño que te dicen los niños, ¿no? Y que le dices, ah, sí, está bien, luego, ¿no? Pero realmente mis padres, como lo mencionaba también al principio, no me dieron falsas esperanzas, pero me apoyaron con lo que pudieron. Me apoyaron metiéndome a instituciones como la que te comentaba ahorita. Me apoyaron consiguiendo enciclopedias. Me apoyaron en muchísimas áreas más. Pero realmente creo que el mayor apoyo que tuve de parte de mis padres no fue el aspecto material de lo que me pudieron dar, sino el tema emocional también. Porque no es bueno dar falsas esperanzas, pero sí es importante recalcar a los hijos siempre que el apoyo que tienen de parte de sus padres. Obviamente no solo con palabras, sino con acciones. Y esto es algo que yo aprendí mucho de mis padres, porque sí, ellos siempre me estuvieron diciendo que me amaban, siempre me estuvieron apoyando emocionalmente, de manera verbal, pero también ellos siempre estuvieron ahí para mí. Siempre estuvieron animándome cuando estaba decaído. Siempre estuvieron ofreciéndome diferentes oportunidades. Incluso yo sé que mis padres, muchas de las decisiones fuertes que tomaron en su vida fue con tal de apoyarnos a sus hijos. Entonces, el mejor consejo que le pudiera dar a los padres es simplemente tienes que estar presente ahí para tu hijo. El estar presente nunca va a poder satisfacerse con regalos materiales. Y esto es algo que muchos hijos pudieran corroborar. Y van a decir, pues mis padres me daban todo, pero realmente nunca estuvieron ahí para mí. Ya sea por trabajo o por muchas situaciones más que pasan, sobre todo aquí en México. Y no es echando la culpa a los padres, pero sí es importante que los hijos sepan que los padres están ahí presentes para ellos. Y menciono esto porque es la principal forma en la que los padres pueden apoyar a sus hijos. Y aparte, esto no depende tanto de la situación económica de cada familia. Porque yo sé que esto también es algo que es muy difícil, sobre todo para hijos que tienen sueños que implican viajar lejos o invertir en muchas cosas. Lo importante para los padres no es tanto invertir en eso. Por eso es que ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema, pero por eso es que los padres también tienen que salir a tocar puertas, a buscar oportunidades para ayudar a sus hijos, porque cada vez más van creciendo instituciones, van creciendo asociaciones, organizaciones que se enfocan en proveer estas oportunidades grandes a personas de una forma accesible. Entonces ya no es como hace 20 años donde era más difícil tener acceso a muchas oportunidades. Ahora los jóvenes, los niños ya tienen acceso a sus oportunidades, pero es simplemente que los padres tienen que ayudar a sus hijos a encontrarlas en un inicio. Entonces, pues yo creo que me quedaría simplemente con eso. El apoyo emocional, estar presente ahí y no dar falsas esperanzas, pero también nunca apagar los sueños de sus hijos.
Tienes 23 años.
23 años.
Y hablas como si tuvieras hijos.
No, todavía no.
Yo sé que todavía no, pero es completamente relevante y fundamental lo que estás diciendo, y lo estás diciendo no porque no por una cosa, sino no por cualquier cosa, uh-huh, sino porque es lo que han hecho contigo. Así y es. ha dado resultados. ¿Qué puertas hablaste de esos sacrificios que a veces los papás hacen por los hijos? ¿Qué sacrificios han hecho tus papás por ti, por tus hermanas? ¿Y qué puertas se han tenido que tocar para que hoy Aarón esté en este camino que está? Sí.
Bueno, en mi caso específico, aparte de todas las organizaciones en las que mis padres me metieron para que yo adquiriera el gusto por la ciencia, a partir de ese punto yo fui el que tuvo que ir a tocar las puertas, porque primero yo ya estaba grande. Segunda, como es un campo que no es muy conocido aquí en nuestra ciudad, pues obviamente mis padres no tenían conocimiento de dónde tocar las puertas. Entonces yo fui el que tuvo que ir investigando todo esto. Pero mis padres, más que sacrificios, fueron decisiones muy fuertes que tuvieron que tomar para beneficio de sus hijos, simplemente en las actividades en las que se metían, algunos trabajos que tomaban, algunas decisiones que hacían con respecto a asistir a diferentes pues eventos, fiestas, reuniones, etcétera. Por ejemplo, nosotros, pues como ya lo decía, todos mis hermanas y yo estuvimos en Colegio Juárez. Entonces, pues es un colegio de paga. Y mi padre sí nos dijo muchas veces, no a manera de reclamo, claro que no, sino para que nosotros estuviéramos conscientes, porque mi papá siempre algo que dice es que pues él nos comparte las cosas, algunas cosas que hace, no todas, pero nos comparte algunas cosas que hace para que nosotros seamos conscientes de pues la situación en la que vivimos, ¿no? Entonces mi padre sí nos había comentado que pues nosotros estábamos así en ese colegio porque él quería que nosotros tuviéramos las mayores oportunidades y estuviéramos en un ambiente donde pudiéramos crecer pues de la mejor manera, sobre todo porque esta es una escuela cristiana. Entonces, pues este sí es un sacrificio, porque mientras nosotros estuvimos creciendo, pues no tuvimos carros del año, no, a veces tuvimos que hacer sacrificios en diferentes salidas. Mis padres siempre estuvieron apoyándonos, pero pudiendo tener ciertos lujos o ciertas comodidades, mis padres prefirieron sacrificar esos lujos y comodidades con tal de invertir en la educación de sus hijos. Entonces, simplemente por dar un ejemplo, creo que ese es el más fuerte que han tomado en su vida. Simplemente el renunciar a ciertos lujos o comodidades con tal de intentar dar la mejor situación para que sus hijos crecieran.
Indudablemente. Gracias, Aarón, por abrir así tu corazón. Y antes de continuar, quisiéramos que nos platiques también un poco. Tú has hecho algunos viajes a distintos países con propósitos muy claros, muy, muy, muy claros. Y Y uno de estos viajes fue precisamente el que hablas de Milán. No sé si quieras platicarnos cuál es el propósito, cuál fue el propósito de ese viaje, y luego nos regresamos a platicar de otros procesos que has estado.
Muy bien, claro que sí. El último viaje que he hecho fue a Milán. Ahí en Italia fue en octubre de este año, hace un mes. Y fue básicamente para asistir al International Astronautical Congress, que es el Congreso Internacional de Astronáutica, ahí en Milán, que es básicamente el congreso de temas espaciales más grande de todo el mundo. Es un congreso anual y yo tengo un equipo de jóvenes, de estudiantes de varias partes de México, incluso de Paraguay y pues de Estados Unidos. Y con este equipo estuvimos trabajando en desarrollar un proyecto con aplicaciones espaciales y decidimos asistir a este congreso para poder presentarlo. Entonces nos enteramos de esto el año pasado, aplicamos a principio de año, aceptaron nuestra propuesta de presentación. Entonces estuvimos haciendo las preparaciones, estuvimos trabajando para preparar el proyecto, para cada uno organizarse en sus tiempos y así asistir aquí a este congreso en Milán. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ir como equipo a apoyar a la que es nuestra líder de equipo. Nuestra líder de equipo, que es Victoria Rodríguez de Ciudad de México, ella fue la autora principal del proyecto, fue quien desarrolló el proyecto, quien estuvo físicamente armándolo en los laboratorios de su universidad. Entonces fuimos todos a acompañarla para la presentación. Y de entre más de 1,000 presentaciones presenciales y más de 7,200 propuestas enviadas a la organización, se premiaron 5 categorías, que entre esas categorías estaba la categoría Space and Society, que fue la categoría que pues fue premiada para nuestro proyecto. Entonces nuestro proyecto básicamente obtuvo el primer lugar en una de 5 categorías entre más de 1,000 presentaciones, donde pues la categoría, como lo mencionaba, Space and Society, tiene aplicaciones que pudieran revolucionar el ámbito aeroespacial y con aplicaciones específicamente en terreno lunar.
¿Cómo impacta? O sea, ¿de qué se trata? Háblanos un poco más en español. ¿De qué se trata esa propuesta que ustedes hicieron?
Muy bien. No puedo entrar en muchos detalles, sí, muy técnicos.
De manera general.
Sí, de manera general. Básicamente, la luna pues es un lugar donde no tiene la atmósfera como nosotros. Es un lugar que está más expuesto a micrometeoritos, que está más expuesto a la radiación, que está más expuesto al calor, al frío. Entonces es un terreno súper extremo. Hay diferentes organizaciones espaciales que están planeando construir bases en la Luna. Entonces la mayoría de estas bases están planeadas que sean como domos, que están en la superficie lunar y están recubiertas por un cemento especial. La superficie de la Luna está, pues ahora sí que cubierta con un polvo lunar. Este polvo se conoce como regolito. Entonces, una característica principal de este regolito es que es muy abrasivo. Si lo ves bajo un microscopio, son muchas como tipo agujas. Y esto es simplemente por todo el impacto de la radiación, los micrometeoritos, que como no tienen la protección de la atmósfera a la Luna, pues simplemente hace que se formen este tipo de mini agujas. Entonces, es un material muy abrasivo, es muy difícil trabajar con él, pero es el material que está en la Luna. Entonces hay diferentes organizaciones que están trabajando para construir concreto a base de este polvo lunar y con eso recubrir las bases o los hábitats lunares, que es como les llamamos. Nuestro proyecto en específico se enfoca en crear un material que pueda recubrir esa cubierta de regolito lunar y que tenga la capacidad de cambiar de color cuando recibe cierto daño por radiación. Esto lo hicimos para asegurar la seguridad de los astronautas ahí en la base lunar. ¿Por qué? Porque si los astronautas están dentro de la base, así descansando o comiendo o lo que sea, y de repente ven que una pared empieza a cambiar de color en un punto en específico, quiere decir que ese punto en específico de la pared tuvo daños por radiación, ya sea porque los micrometeoritos hicieron algún daño en la estructura o simplemente la radiación incrementó en ese punto específico. Entonces, de esta manera, como es un indicador visual, los astronautas ahora pueden evacuar de manera segura el hábitat y aparte hacer mantenimiento en esa área en específico. Entonces, nosotros estamos buscando básicamente crear un sensor que pueda ser un indicador visual cuando hay un daño por radiación excesivo que pueda poner en riesgo la vida de los astronautas. Esa es la propuesta que nosotros hicimos.
Ok, bastante. Bueno, es una propuesta que habla y va directamente a la integridad física.
Así es.
De las personas. La seguridad en la que debemos de poner atención absolutamente todos, y es la prioridad número uno.
Claro.
Vivamos en la tierra o en la luna.
Así es. De hecho, hay una frase que me enseñó un mentor de la NASA, que él, pues es una frase muy conocida, sobre todo en el sector espacial, pero es básicamente: no hay lugar para fallas en el espacio. Y esta es la razón por la que se hacen tantas y tantas pruebas, porque una vez que estás ahí en el espacio, no puede haber lugar a fallas. Tienes que tener todo muy bien calculado. Por eso es que se hace mucho énfasis en el trabajo para salvaguardar la vida de los astronautas.
Aaron, es apasionante lo que nos estás diciendo, y quiero hacer aquí una pausa antes de continuar con nuestra entrevista. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando, y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Bueno, pues estamos en esta conversación, y Aaron, estamos platicando acerca de la criticidad de salvaguardar la integridad física de los astronautas, ¿no?
Así es.
Tú todavía no vas al espacio, pero tú eres astronauta análogo.
Así es.
¿Cómo lograste hacer esto? ¿Y cómo es este proceso para convertirte en astronauta análogo?
Bueno, básicamente, para empezar, astronauta análogo es todo aquel que ha participado de una misión análoga. Una misión análoga es una misión espacial simulada aquí en la Tierra. Es decir, aquí en la Tierra se dedican diferentes instalaciones con características muy específicas que simulan lo que sería una base espacial, que tienen un terreno que simula usualmente el terreno lunar, el terreno marciano, el terreno de algún asteroide. Entonces, ese lugar está totalmente aislado. Entonces, durante cierta cantidad de días, usualmente de 5 a 15 días, se realizan estas misiones donde los astronautas análogos, que son las personas que viven dentro del hábitat, hacen diferentes experimentos, hacen la dieta, el ejercicio, diferente rutina, simulando lo que será una misión espacial real. Entonces, en el terreno que se tiene preparado, esos astronautas análogos portan trajes especiales con diferentes sensores, con el casco y demás. Salen a estos terrenos y hacen diferentes prácticas. Entonces, básicamente todo esto, como lo dice el nombre, es una misión espacial simulada aquí en la Tierra. Entonces, todas las personas que participan de una misión análoga se convierten automáticamente en astronautas análogos. En mi caso, yo tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Pila o Piwa, en Polonia, en mayo de este año 2024, para convertirme en astronauta análogo. Estuve allá 3 semanas, que fue la primera semana básicamente puro entrenamiento, y luego otros 15 días de aislamiento total. Esto fue en la base Lunares, que es ahí en Polonia, y esta base tiene la característica específica de que estaba simulando el terreno lunar. Entonces, nosotros estábamos en aislamiento total. No podíamos tener contacto con familiares, no teníamos contacto en redes sociales, no podíamos hacer llamadas, no podíamos tener nada con el mundo exterior. Y aparte, como estábamos totalmente encerrados en un hangar, no teníamos ni siquiera contacto con la luz del sol. Entonces, pues todos los días tenemos que estar tomando vitaminas para poder simular lo que el sol nos está dando. Fue una experiencia bastante retadora. por decirlo de alguna manera, pero pues gracias a esa experiencia es que ahora puedo ser astronauta análogo. Y sí me gustaría recalcar una cosa, y es que los astronautas análogos no son astronautas en entrenamiento, no son astronautas reales, no son candidatos a astronautas, porque a veces cometemos ese error y queremos decir soy astronauta análogo, quiere decir que ya estoy en la lista de los que van a ser astronautas algún día. Realmente no. Pero sí es verdad que los que ahora son astronautas en algún momento tuvieron que hacer entrenamientos de astronauta análogo. Entonces, no estoy ahorita como candidato a astronauta, pero sí estoy cumpliendo con estas experiencias para armarme de mi experiencia para algún día poder ser astronauta.
Dices que fue una experiencia retadora.
Así es.
Estar allí. ¿Cuáles fueron los retos que experimentaste estando en esos 15 días?
Bueno, el objetivo principal de estas misiones es más que nada para evaluar los efectos psicológicos del aislamiento en las personas. En mi caso, bueno, Lunares es una base mixta. En mi caso fuimos la primera misión donde éramos todos hombres. Éramos 5 de diferentes países, de Estados Unidos, de México, de Polonia, de Canadá. Fuimos pues de diversos países, todos teníamos que hablar en inglés. Era un requisito que sí teníamos. Y pues lo bueno de mi misión, por decirlo de alguna forma, es que todos tenemos una personalidad más reservada. De cierta manera, como que todos éramos lo que algunas personas dirán introvertidos. Entonces, pues si no hablamos entre nosotros, pues no importa, ¿no? Pero hay personas que sí batallan un poco por esto. Personas con una personalidad un poquito más extrovertida, sí tienen esa necesidad de convivir. Entonces, como estás conviviendo con las mismas personas durante varios días sin oportunidad a tener espacio para ti solo, pues sí puedes llegar a entrar en diferentes conflictos, puedes empezar a tener incluso algunos episodios de estrés o de ansiedad por no estar en comunicación con familiares, por no estar simplemente al aire libre. Entonces, el objetivo principal de esta misión es para evaluar los efectos psicológicos del aislamiento en los astronautas. Pero de igual forma, pues nosotros estábamos conduciendo diferentes experimentos, ya sea biológicos, robóticos, estábamos participando en misiones EVA, que se conocen como extravehicular activities o actividades extravehiculares, que son las actividades que te comentaba donde nos ponemos los trajes de astronauta análogo con los cascos, los sensores, salimos al terreno y hacemos diferentes actividades como instalar paneles solares, manejar rovers, que son los robotitos, los carritos que van así en la luna y diferentes cosas.
¿Y el aprendizaje más grande de tú como persona, cuál fue? ¿Qué puedes rescatar? A ver... Yo, Aarón, ¿cuál fue el aprendizaje más grande como persona ya para salir al mundo real? ¿Qué fue ese aprendizaje más interesante?
Pues aprecias cualquier detallito de la vida. Cuando pudimos salir, apreciábamos porque estábamos en Polonia a mitad de en ese entonces ya fue junio, que fue la primera semana de junio. Entonces, pues está muy, muy caliente afuera. Y adentro pues estábamos así muy a gusto, aclimatados y todo. Pero en cuanto salíamos que nos pegaba así el solazo y el calorón, incluso llegas a apreciar eso, a pesar de que ahorita es incómodo, llegas a apreciar los pequeños detallitos de la vida cotidiana porque ahí adentro te faltan. Por ejemplo, la dieta que nosotros llevábamos, sí teníamos acceso a diferentes tipos de comidas, pero era básicamente, o más bien, era más que nada comida deshidratada, comida en polvo. Entonces, con esa comida en polvo y con agua caliente, nosotros tenemos que mezclarla para hacer diferentes tipos de sopa, diferentes tipos de pastas. Y pues sí se vuelve cansado tener esta dieta. Luego también rutinas de ejercicio de 2 a 3 horas diarias. Tenemos diferentes tiempos de meditación, tenemos que estar trabajando. Entonces, básicamente era como estar trabajando 24/7 durante 15 días. A pesar de que sí tenías tiempos de descanso, que era básicamente las 8 horas que debías dormir, de ahí en fuera estabas trabajando constantemente, porque a lo mejor esto muchos no lo saben, pero un astronauta es básicamente un científico. Entonces, otro de los propósitos de estas misiones es familiarizarte con las instalaciones, con el equipo con el que puedes estar trabajando y llevas a cabo diferentes experimentos. Entonces, como lo decía, es básicamente como si estuvieras trabajando 16 horas seguidas durante 15 días. Y pues sí, llega a ser un poquito cansado, llega a ser un poquito estresante hasta cierto punto. Pero creo que uno de los mayores aprendizajes que yo tuve de todo esto es que muchas cosas no terminan siendo lo que parecen. Porque sí, a lo mejor queremos decir, yo quisiera ser astronauta, yo quisiera ir al espacio, estar en una misión. Pero ya cuando estás ahí, a mí me pasó, a pesar de tener una personalidad un poquito más reservada, ya para el día 8, yo ya estaba que quería salir. Porque sí nos dieron la opción de abortar la misión y salirnos. Y sí llega a ser bastante retador el decidir, ¿me rindo aquí en este punto? O pues ya que estoy aquí, voy a continuar hasta el final. Porque sí llega a ser algo bastante, bastante difícil estar viviendo con esa rutina todos los días.
¿Por qué decidiste seguir?
Pues ya estaba ahí. La verdad es que pues cuando tienes un sueño con el que vas creciendo desde que eras pequeño, creo que no hay cosa en esta vida que pueda detenerte una vez que ya estás en donde algún día soñaste estar. Claro, en mi caso yo creo también en seguir la voluntad de Dios. Y pues si la voluntad de Dios es que yo me dedique a otra cosa, pues voy a terminar dedicándome a otra cosa y voy a tener que obedecer. Pero hasta este punto, realmente... Una frase que a mí me gusta mucho es: aprovecha las oportunidades en las que estás ahorita que hace varios años deseaste haber tenido. Entonces, si yo hace varios años deseé haber estado en una misión análoga, yo ya estaba en ese momento. Entonces, pues la única opción para mí era seguir adelante, a pesar de que mi cuerpo está cansado, mi mente está cansada, emocionalmente estaba agotado. Pues yo decidí, pues ya estamos aquí, vamos a terminar el trabajo.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita estás y junto con tu equipo,
sí.
Tú estuviste en una misión o en, perdón, en un campamento, uh-huh. Directamente en la NASA.
Así es.
Platícanos un poco ese proceso de selección, lo que viviste allí, pero luego lo que sucedió. Después de este campamento, este evento.
Muy bien, pues este es un programa organizado por la empresa mexicana AEXA, y este programa es el International Air and Space Program, el programa internacional del aire y del espacio. A mí me tocó estar en la edición 2023, que fue en noviembre del 2023, el año pasado, y este programa básicamente está abierto para jóvenes de entre 15 a 25 años de todo el mundo. Los únicos dos requisitos eran que tuvieras visa para ir a Estados Unidos y que hablaras inglés. De ahí en fuera está abierto para jóvenes de todo el mundo. Entonces, pues yo apliqué a este programa, mandé mi información, mandé mis documentos. Hubo un proceso de selección que se estuvo haciendo. Hubieron momentos donde nos hacían incluso entrevistas para pues saber si nosotros estábamos capacitados de cierta manera para participar en este programa, porque una de las características que a mí me encantan de ese programa es que no es solamente para aquellos que hayan estudiado ingeniería o solamente para los que hayan estudiado ciencias naturales. No, es para estudiantes de casi cualquier carrera. Yo tenía compañeros que eran de mercadotecnia, tenía compañeros que eran de medicina, tenía compañeros que eran químicos. Entonces es un programa muy multidisciplinario, y esto es una buena cosa. Si vas a estar trabajando en la NASA, vas a estar trabajando con personas de cualquier disciplina. Entonces tienes que aprender a trabajar dentro de un grupo multidisciplinario. Entonces, una vez que fue el proceso de selección donde yo enviaba mi información, me hacían entrevistas y tenía que pasar diferentes filtros, al final recibí la carta de que había sido aceptado entre 79 estudiantes de todo el mundo, bueno, junto con 79 estudiantes de todo el mundo, para asistir a este programa que iba a tener lugar en la sede del Tranquility One, que es la base principal de la NASA en Alabama para el campamento espacial. El Space Camp es un programa internacional muy prestigioso y muy reconocido, en donde pues todos los jóvenes que igualmente hablan inglés y tengan visa para Estados Unidos, pues pueden ir para experimentar lo que sería básicamente un entrenamiento de astronauta. Entonces, en mi caso, el programa, aparte de participar del entrenamiento de astronauta, que era participar en talleres de robótica, de cohetería, en hacer buceo con tanque de oxígeno a más de 10 metros de profundidad y demás cosas, también tuve la oportunidad de tener un pilotaje de aeronave asistido. Entonces, junto con una instructora, estuvimos volando ahí en el área de Huntsville, Alabama, y estuve pilotando la avioneta, obviamente con instrucciones de la instructora. Y pues estas fueron diferentes actividades que nosotros estuvimos teniendo durante 5 días, que fue lo que duró el programa. Llegamos allá un domingo, creo. Empezó el lunes, se terminó el viernes y nos regresamos al día siguiente cada quien a nuestras casas. Entonces, hubieron jóvenes de diferentes países, hubieron jóvenes de la India, hubieron jóvenes de México, de Estados Unidos, de muchos demás países de Sudamérica y de Europa incluso. Entonces, el participar de este programa multidisciplinario fue algo que me abrió mucho los ojos con respecto a todas las oportunidades que ofrece el trabajar en el sector espacial. Y uno de los propósitos principales de ese programa es que no solamente es llevar a los jóvenes para que participen de los entrenamientos y regresarlos, sino que también durante toda esta semana se realiza una competencia donde nos dividen en diferentes equipos y junto con nuestros equipos tenemos que desarrollar un proyecto que tenga diferentes especificaciones que los jueces nos dan. Entonces, en mi caso, el equipo que teníamos, todos hablábamos español. Entonces, creo que fuimos el único equipo donde todos hablaban español, así que fue mucho más fácil la comunicación. Y fuimos también el único equipo que cumplía con todos los requisitos que los jueces nos dieron. Entonces, al final de la semana, estábamos haciendo las presentaciones de nuestros proyectos frente a un panel de jurados que era integrado por científicos e ingenieros de la NASA. Y pues al final resultó que nuestro equipo fue el ganador del primer lugar de este programa internacional del aire y del espacio. Y como premio para el ganador del primer lugar, la misma organización AEXA organiza todos los trámites para que ese proyecto que presentamos ahí en la NASA, luego lo trabajemos y lo enviemos a Houston para que de ahí una empresa lo envíe a Florida para que ese proyecto se suba a un cohete y sea enviado a la Estación Espacial Internacional en el espacio. En esta Estación Espacial Internacional va a estar en el módulo MISI, que es el módulo donde se ponen diferentes muestras expuestas a la radiación del espacio y se deja durante 6 meses. Entonces, en 2025, mi equipo y yo vamos a estar volando para allá para estar presenciando cómo nuestro proyecto es enviado al espacio. Y pues, la verdad es una gran bendición, es algo que me vuela a la mente el saber que estoy experimentando esto y pues es emocionante.
Sí, es bastante emocionante porque hay muchos que soñaron o soñamos con ser algo o alguien, ¿no? Sí. Cuando éramos niños y hoy tú lo estás logrando y estoy seguro que está siendo de mucha inspiración para quienes están escuchando en este momento a través de la radio o para quien está viendo a través de redes sociales, sean niños, adolescentes, jóvenes con seguir su sueño o sean o seamos papás por voltear a ver los sueños de nuestros hijos y decir es posible. Así es que traes un super letrero aquí que grita es posible cumplir los sueños. Se requiere trabajo, sacrificio, esfuerzo y te agradezco mucho el que estés abriendo aquí toda esta información y nos va a faltar el tiempo, pero has hablado en reiteradas ocasiones y dices gracias a Dios, he sido bendecido, si Dios quiere. ¿Por qué en tu lenguaje siempre está presente Dios?
Bueno, de la abundancia el corazón habla la boca. Creo que es algo que pudiera decir en este caso. Y la realidad es que en mi lenguaje siempre está presente Dios porque pues Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Salvador de mi vida. La verdad es que yo no estaría donde estoy si no fuera gracias a Dios, gracias a los padres que me dio, gracias al ambiente en el que me puso. Y esto es algo que yo tengo que siempre reconocer, siempre tengo que aprovechar cada oportunidad para darle la gloria, para darle la honra. Porque si Él me dio todo lo que tengo y todo lo bueno que yo soy es gracias a Él, pues qué más que agradecerle en cada oportunidad que yo tengo. Esto es algo que yo nunca voy a negar. Esto es algo que yo siempre pues repetido en diferentes ocasiones. Mi fe es una parte muy importante de mi vida. Cada decisión que yo he tomado, aparte de encaminarme en este proceso, siempre ha sido asegurándome de que vaya de la mano de Dios. Como lo decía ahorita, si está en la voluntad de Dios que yo termine sin convertirme en astronauta, pues no voy a convertirme en astronauta. Y no porque sea algo que vaya a arruinarme la vida, sino porque si Dios quiere ponerme en otro lugar, entonces yo sé por qué. Bueno, más bien yo no sé por qué, pero yo entiendo por qué Dios quiere ponerme en otro lugar. Entonces el deseo de mi corazón es convertirme en astronauta, pero el deseo principal de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Y si él fue quien me salvó, él fue el que salvó a mi familia, él fue el que me puso en estas oportunidades que estoy teniendo el día de hoy, pues es simplemente natural que exprese este agradecimiento cada vez que pueda.
La ciencia y la fe no resulta que se hayan llevado muy bien.
La mayoría de la gente piensa que no. Y también esta es otra de las razones por las cuales yo he decidido convertirme en científico. Yo ahorita soy ingeniero físico con concentración en ingeniería aeroespacial y especialidad en astronomía. Ahorita estoy estudiando mi maestría en física y acabo de enviar muchas aplicaciones para estudiar un doctorado en astrofísica. Entonces, hasta ahorita, a nivel maestría, no he encontrado varias cosas tan contundentes que vayan en contra entre la Biblia y la ciencia. Realmente la Biblia y la ciencia se complementan, pero se ven desde diferentes aspectos. La ciencia expresa fenómenos naturales en términos lógicos y la Biblia, aparte de describir ciertos de estos fenómenos naturales que están presentes en la realidad, se enfoca más en un aspecto espiritual. Entonces, no podemos tomar a la Biblia como una enciclopedia científica, pero como es un libro que contiene verdades históricas, estas verdades históricas también son evidencia de verdades científicas. Y hay varios libros que yo he leído acerca de ciencia y fe bíblica que realmente no van nada en contra de lo que nosotros creemos. Hace muchísimos años la sociedad creía que todo giraba alrededor de la Tierra, a pesar de que la Biblia no nos dice eso. Fue sino hasta muchísimos, muchísimos años después que gracias a diferentes hombres entendimos que la Tierra gira alrededor del Sol y todo gira alrededor del centro de la galaxia y la galaxia gira alrededor de diferentes cosas. Términos que la Biblia ya nos mencionaba. También hace muchos años, incluso ahorita, muchas personas piensan que la Tierra es plana, pero la misma Biblia nos dice que la Tierra no es plana. Entonces la Biblia habla de temas de leyes de termodinámica, habla de temas de gravedad, habla de temas de higiene, habla de temas éticos, habla de muchas verdades bastante fundamentales que no se contradicen para nada con lo que nos dice la ciencia. Al contrario, mientras la ciencia más va evolucionando, nos vamos dando cuenta que se acerca más a lo que la Biblia describe. Entonces, una razón por las que yo decidí en convertirme en científico, aparte de mi gusto por adquirir conocimiento, es también para estar en una plataforma donde yo pueda hacerle ver a las personas, tanto creyentes como no creyentes, que la Biblia y la ciencia no chocan, como a veces tenemos entendido, porque la gente de fuera no se acerca a la Biblia porque piensan que es anticiencia, y la gente de la iglesia no quiere estudiar de la ciencia porque piensa que es antibiblia. Entonces, pues uno de mis propósitos es intentar romper esa barrera a través de brindar conocimiento a la sociedad en general, pero también darles una oportunidad para que se acerquen a Cristo.
Acabas de hablar de un tema que ha estado peleado por muchos años,
sí,
y con conocimiento de causa. Se nos está agotando el tiempo.
Sí.
¿Qué hay para Aarón en los próximos meses? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el proyecto que sigue para Aarón o en qué estás trabajando ahorita?
Yo toda mi vida he participado del Ministerio de Exploradores del Rey. Si tienen la oportunidad, búsquenlo para que vean de qué se trata. Y por parte de este ministerio y de diferentes cosas, mis padres hace muchos años, el gobierno del estado los contrató para que organizaran campamentos de verano para los niños. Entonces, mi primer trabajo pagado fue a los 10 años siendo un instructor de campamento. Ahí fue en el balneario Las Golondrinas. Ahí estuvimos durante varios años y a partir de ahí agarré un gusto en organizar eventos, organizar campamentos. Y desde 2021 he tenido la oportunidad de trabajar con el municipio. Hemos trabajado también con el consulado americano aquí en Ciudad Juárez, con diferentes organizaciones grandes para realizar eventos comunitarios gratuitos, donde ofrecemos talleres enfocados en ciencia, en artes, en música, en tecnología, en demás cosas, con un enfoque cristocéntrico. Entonces son eventos evangelísticos, pero también son eventos donde nosotros damos estos talleres. Gracias a Dios los hemos hecho desde 2021 y para este próximo año 2025, sí, para este año 2025, tomado la decisión de iniciar un proyecto. Este proyecto va a ser a través de una asociación civil y este proyecto se va a llamar Quantum Guy. A través de Quantum Guy voy a empezar primero con un evento masivo en la ciudad donde vamos a ofrecer diferentes talleres a modo de campamento de verano. vamos a tener diferentes cosas, vamos a tener conciertos, vamos a tener pláticas, vamos a tener juegos, vamos a tener muchísimas cosas, va a ser todo en grande. Y aparte de que esto es con un enfoque cristocéntrico, también me gustaría, junto con este evento, concretar la venta de un planetario móvil para no solamente usarlo en este evento, sino que a través de esta asociación ir armando planes para estar visitando las escuelas, estar visitando las iglesias, estar visitando diferentes centros comunitarios para ir a brindar estas oportunidades que a mí alguna vez me fueron brindadas cuando yo era pequeño. Entonces, lo que a mí me fue dado, ahora me toca darlo a otras personas. Y a través de esta organización Quantum Guy es que a mí me gustaría lograrlo. Entonces, estaríamos inaugurando con este campamento de verano el próximo año y a partir de ahí estaremos trabajando para llevar este planetario, estos talleres y estas pláticas a diferentes escuelas, iglesias y organizaciones de Ciudad Juárez.
Pues es una tarea titánica.
Sí.
Pero te quieres dedicar a inspirar como a ti un día alguien te inspiró. Así y es. Hoy estás en este camino, en este trayecto para un día convertirte en astronauta. ¿Qué harías o qué vas a hacer cuando estés en el espacio? Aparte de todo lo que tienes que hacer.
Sí, sí, sí.
¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón para hacer llegando allá?
Una de las primeras ideas que yo tuve cuando decidí convertirme en astronauta fue por parte de la organización que te comentaba, Exploradores del Rey, que en inglés es Royal Rangers. Por parte de esta organización tenemos unas playeras blancas con el escudo o el emblema de Exploradores del Rey en el pecho. Entonces esto es algo que yo soñaba, incluso todavía sueño, de hacer algún día estar en la Estación Espacial Internacional, así frente a un vidrio que esté viendo a la Tierra de fondo con mi traje de vuelo, abriéndomelo como tipo Superman, mostrando el escudo de Explores del Rey. De esta manera, adquiriendo una plataforma reconocida internacionalmente por todos, en donde yo tenga la oportunidad de, a través de ese gesto, mostrar a las personas qué es el ministerio y a través de ahí, pues, tener la oportunidad de presentarles a Cristo a las personas. Porque al final, ese es mi propósito. La razón por la que quiero convertirme en astronauta es porque el ser astronauta es uno de los puestos más reconocidos a nivel internacional de credibilidad científica. Entonces, al tener esa credibilidad científica, puedo tener esa plataforma para predicar de Cristo a las personas. Que al final de cabo es mi propósito principal.
Antes de cerrar con esta entrevista, ¿por qué no le mandas un mensaje a todos esos niños que hoy sueñan con su futuro?
Yo sé que a veces las situaciones van a parecer complicadas. Algunas veces va a parecer que ya no tienes ganas de hacer nada. Algunas veces va a parecer que es mejor simplemente abandonar todo y seguir lo que tus padres te están diciendo, o seguir lo que tus amigos te están diciendo, lo que la sociedad te está diciendo. Y a pesar de que algunas veces, o la mayoría de las veces, lo que tus padres te dicen es lo correcto y es siempre para tu bien, pues las decisiones y la responsabilidad y consecuencias de tus decisiones van a ser tuyas. Entonces es importante evitar tener arrepentimiento por no haber tomado decisiones que pudieron haber sido de beneficio para ti. Es importante escuchar a tus padres también. Tus padres siempre van a querer lo que es mejor para ti. Es importante que te acerques a Cristo, porque a través de Dios, a través de la iglesia, es que tú vas a poder encontrar un propósito aún mayor para todas estas cosas, porque seguir tus sueños es algo importante. Pero una vez que logras esos sueños, puedes llegar a sentir un vacío en tu corazón. Entonces, lo principal en tu vida no debe ser conseguir algún sueño. Lo principal en tu vida tiene que ser encontrar un propósito constante y continuo. Este propósito puede ser vivir siguiendo la voluntad de Dios. Pero aparte de todo eso, cada uno de nosotros tiene diferentes sueños. Ahorita vivimos en un tiempo en donde las oportunidades están más accesibles que nunca. Justamente como lo comentaba antes, yo estoy intentando dar oportunidades a las personas. Entonces, si pueden hacerlo, vayan y toquen todas las puertas que ustedes puedan. A veces simplemente no tenemos las oportunidades que queremos porque nos da pena acercarnos con las demás personas. En ciencia es importante hacer conexiones. Si quieres lograr tus sueños y sabes de alguien que está encaminado en eso, acércate, haz preguntas, busca a las personas. Hay muchos como yo que también quieren brindar oportunidades a la sociedad, pero es simplemente necesario que cada uno de ustedes vaya y toque las puertas correctas. Al final, pues por más ánimos que nos den los demás, si no está esa convicción en nuestro corazón, no lo vamos a hacer nunca. Pero también, a pesar de no estar en un ambiente que nos apoye, si ese deseo está muy inculcado en nuestro corazón, primero tenemos que asegurarnos que sea un deseo correcto y segundo, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a brindarte una mano. Así que no tengas miedo por pedir ayuda, no te dé esta vergüenza por preguntar. Todos empezamos en algún punto de nuestra vida. Entonces, si tú quieres llegar hasta cierto punto, tienes que pensar primero qué es lo que me toca hacer en este momento de mi vida.
Aarón, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
En Instagram estoy como quantum.guy, quantum.guy. En Facebook estoy como Mos Nochiame Junior. Es un nombre muy extraño. Ya después en otra ocasión compartiré el significado. Pero básicamente, pues en Instagram, ahí en mi perfil pueden encontrar un link donde les va a llevar a todas las redes sociales que tengo, a todos los proyectos en los que estoy trabajando. Así que pues simplemente @quantum.guy, ahí estaremos para servir.
Gracias por estar en Expo Liderazgo y no tengo la menor duda que vamos a ver esa foto.
Primeramente Dios.
Gracias.
Muchísimas gracias.